Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
¿Se juega Luis Almagro su legitimidad con la crisis en Venezuela? El grupo guerrillero más antiguo del mundo se compromete con la paz. Corte Suprema de Estados Unidos propina golpe a indocumentados. 46 millones de británicos tendrían en sus manos el destino de Europa. Y abre sus puertas la mayor feria mundial de empresarios de la tecnología.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Contra viento y marea generados desde Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, logró presentar el informe con el que sustenta la crítica situación que enfrenta ese país y su llamado sin precedentes a los Estados miembros del organismo para convocar la Carta Democrática.
Al presentar su informe sobre Venezuela ante el Consejo Permanente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió a los países miembros que atiendan lo que calificó como una crisis humanitaria inédita y reiteró que su objetivo no es castigar ni sancionar al país petrolero.
Estará en nosotros elegir el camino sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Si le damos la posibilidad al pueblo de Venezuela de elegir su destino, se lo negamos. Si permitimos que los obstáculos administrativos imprevistos prevalezcan sobre la voluntad de la gente.
La presentación del reporte y el debate avanzaron pese a los intentos de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, apoyada por Bolivia y Nicaragua, para impedir la intervención de Almagro, bajo el argumento de que el informe fue hecho a espaldas de Venezuela con propósitos golpistas.
El secretario general está dando un golpe de Estado a esta organización y está promoviendo con la oposición venezolana un golpe de Estado en Venezuela.
Pero la moción venezolana solo recibió el apoyo de 12 países frente a 20 que votaron a favor de celebrar la sesión. Carlos Becchio, el líder del partido venezolano Voluntad Popular, celebró el inicio del debate.
Creo que los países iban a quedar muy mal si paraba una discusión. Esa votación ya es clave. Ya el hecho que se discuta, que el mundo escuche al secretario general hablando de la profunda crisis que tiene Venezuela, para nosotros ya es bastante, es un triunfo.
Decenas de manifestantes a favor de la propuesta de Almagro y algunos en contra se congregaron en las afueras de la sede del organismo en Washington.
El pueblo venezolano tiene la necesidad urgente de esta activación.
En Venezuela no hay un conflicto, no, simplemente no hay un entendimiento.
Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿qué otros argumentos esgrimió Almagro para aplicar la Carta Democrática sobre Venezuela?
Pues Lina, al iniciar la presentación de su informe, el secretario general pidió al Consejo Permanente mantenerse del lado correcto de la historia y defender la voluntad de un pueblo que dice necesita voz. También pidió específicamente el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y que se establezca una entidad independiente para hacer frente a la corrupción.
Angélica, ¿pero hay realmente ambiente en la OEA para suspender a Venezuela del organismo?
Pues lo que pudimos apreciar fue que Almagro sí contó con el apoyo de más de los países que necesitaba para presentar su informe. 20 le dieron el sí y necesitaba 18. Pero para dar el próximo paso y convocar a una reunión de cancilleres necesitaría 24 votos, algo que, según expertos, dudan mucho pueda lograr.
Angélica, muchas gracias. Mientras en la OEA se sigue discutiendo, en Venezuela persiste una crisis que, según la oposición, no da más espera. Entre tanto, el paso dado este jueves por la OEA también ha originado la reacción del presidente Nicolás Maduro, quien llamó traidores a los miembros de la Asamblea Nacional y de la oposición que acudieron a la Asamblea del organismo.
Durante su alocución en cadena de radio y televisión, el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro repudió el viaje realizado por el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, donde se discute la posible aplicación de la Carta Democrática a Venezuela.
Y lo digo, con OEA o sin OEA, Venezuela continuará su camino de revolución. Mr. Alup tomó un vuelo privado, se fue para Washington a solicitar la intervención de la OEA en Venezuela.
En ese mismo sentido, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello criticó que se pretenda activar la Carta Democrática Interamericana en contra de la nación sudamericana.
Puede darle la forma, titulares de prensa, pero en el fondo son traidores a la patria que los vio nacer.
Por su parte, cientos de seguidores del oficialismo se concentraron en las plazas Bolívar del país en rechazo a lo que consideran como una injerencia imperial.
Si los otros venezolanos también le dieron el poder a ellos para que tengan parte de esta Venezuela, ¿por qué no llegan a un diálogo?
Y yo como venezolano, nacido aquí con sangre de acá, hasta la última gota de sangre defiendo este país.
No obstante, un grupo de afectos a la oposición desde la sede de la OEA en Caracas destacan que la activación de la carta podría obligar al gobierno a que acepte el referéndum y que respete al Parlamento.
Yo creo que la comparecencia de Henry Ramos es absolutamente pertinente, además lo está promoviendo el secretario general y tiene mucho que decir.
Se logró que la región discuta el tema árido que estamos viviendo los venezolanos desde hace ya varios meses.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Este 23 de junio pasa a los anales de la historia como una jornada de reconciliación que va más allá de las fronteras de Colombia. En La Habana, el grupo subversivo más antiguo del mundo dio un paso irreversible que, aún en medio del escepticismo de algunos, abre las puertas de un promisorio futuro para el país. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith. Cristina, ¿la firma de este histórico acuerdo marca el final del proceso de paz?
No, Lina, el proceso de paz no ha culminado, pero la firma es el paso más significativo porque tras 52 años de existencia, las FARC dieron el paso definitivo de dejar las armas para convertirse en un movimiento político. Ahora, ¿quiénes podrán aspirar a cargos de elección popular? Esto está por verse, porque quienes deben enfrentar procesos por violaciones al derecho internacional humanitario no lo podrán hacer.
Cristina, ¿qué dijeron la Casa Blanca y el Departamento de Estado a propósito de este histórico hecho?
Felicitaron al gobierno de Colombia por el acuerdo que establece además un calendario para el desarme y la garantía de seguridad para los combatientes que entreguen las armas, y destacaron el empeño puesto por el presidente Santos, quien dio inicio al proceso hace 4 años.
Cristina, después de todo el padecimiento al que fueron sometidas miles de víctimas en el conflicto interno en Colombia, esperamos que este sea un verdadero camino a la reconciliación en el país. Camino que se desarrolló, como lo reporta Eduardo Hernández, periodista de nuestro canal aliado, Cable Noticias.
El proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC inició después de un año de acercamientos secretos. El 27 de agosto de 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio formal de las conversaciones.
Que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación.
El 26 de mayo de 2013 se anunció el acuerdo en el primer punto de la agenda. Se contempla el desarrollo de infraestructura rural, además de políticas de salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Para el 6 de noviembre del mismo año, llegan a un acuerdo en el segundo punto, promover la inclusión política de las zonas afectadas por el conflicto y el ejercicio político del movimiento que surja de las FARC.
No es este un proceso de sometimiento.
El 14 de mayo desde La Habana se anuncia el acuerdo frente al narcotráfico, un programa de sustitución de cultivos ilícitos, la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.
El fenómeno del narcotráfico ha alimentado el conflicto que se vive en Colombia.
El 23 de septiembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos anuncia su viaje a Cuba para reunirse con el máximo líder de las FARC. Tras el encuentro, se hizo público el acuerdo sobre víctimas y la creación de la Jurisdicción Especial de Paz.
Un modelo absolutamente respetuoso con las obligaciones internacionales de Colombia.
6 meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final.
Poco a poco se acercó la fecha límite dada por el gobierno y las FARC. Sin embargo, conscientes de los retrasos, se contempló la posibilidad de replantear la fecha de la firma del acuerdo final y así concretar el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas. Desde Bogotá, Colombia, Eduardo Hernández, Cable Noticias.
Al regresar, la incertidumbre vuelve al hogar de 5 millones de indocumentados y una radiografía de la composición étnica de Estados Unidos.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar iniciar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Como desafortunada, calificó el presidente estadounidense Barack Obama la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que volvió a llenar de incertidumbre el futuro de más de 5 millones de indocumentados en el país.
El presidente Barack Obama reiteró la necesidad de una reforma inmigratoria luego de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos empatara en su decisión sobre el decreto de inmigración que hubiera protegido a millones de inmigrantes, pero el mandatario aseguró que la decisión no afectará la implementación de la ley.
Esto significa que los que se hubieran beneficiado de esa orden ejecutiva no serán prioridad para ser deportados por el gobierno.
Las órdenes ejecutivas en cuestión son la acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses, DAPA, y la extensión de 2 años a 3 de la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA extendido. La decisión representa un duro golpe para los inmigrantes que hubieran podido, entre otras, obtener permisos de trabajo en Estados Unidos.
Estamos pidiendo que el Departamento de Justicia inmediatamente pida una nueva audiencia para que cuando ya haya un noveno juez confirmado y en la corte podamos tener una nueva audiencia. Ya estaríamos hablando del próximo año.
Obama emitió las órdenes en noviembre de 2014, luego de que la Cámara de Representantes, bajo control republicano, se negara a considerar una reforma inmigratoria integral. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo posteriormente que la decisión de la Corte es una victoria para la separación de poderes. El presidente no hace leyes, el Congreso las hace, afirmó. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
La decisión de la Corte Suprema no afecta, sin embargo, los decretos dirigidos a los Dreamers. Gracias a ello, la historia de Larisa Martínez no solo abrió su camino a la universidad, sino que inspirará a otros, como le contó en Houston a Gesell Tobías.
Larisa Martínez llegó a Estados Unidos a los 13 años de edad con una maleta cargada de sueños.
No teníamos casi nada. De hecho, empezamos así sin tele, sin internet, sin lavadora o secadora. Y de hecho no teníamos ni una cama de verdad, era una cama inflable. Y compartíamos un cuarto y esa cama inflable.
6 años más tarde, ha sido galardonada como la estudiante con las más altas calificaciones de su clase en la escuela McKinney Boyd en Dallas, Texas. Pero las razones por las que ahora se ha convertido en figura pública son otras.
I am one of the 11 million undocumented immigrants living in the shadows of the United States.
I stand here before you today and reveal these unexpected realities. Because this might be my only chance to convey the truth to all of you that undocumented immigrants are people too.
El anuncio sorprendió a los asistentes. Las críticas llegaron, pero Larisa lo tenía claro desde un principio.
Desde el primer año, cuando mi maestro me había dicho que él creía que yo podía ganar y ser primer lugar al final de los 4 años, en mi mente dije, yo hablaría de mi situación, yo hablaría de las cosas que he pasado en mi vida. Y del hecho de que somos indocumentados.
Deyanira Contreras, madre de Larisa y Andrea, su hija menor, asegura que salieron de México escapando de la violencia de su propia pareja de vida.
Siempre existió, al menos de mi parte, el querer esperar, aguantar, porque mis hijas tuvieran una familia. Pero con los años me di cuenta que no iba a pasar.
Larisa, en agradecimiento al esfuerzo de su madre, se propuso un claro objetivo.
Ella ha hecho tantas cosas por nosotros y tantos sacrificios que yo sabía que la educación era como la manera en la que yo podía ayudar a mi mamá. Porque yo empecé a decir así cuando tenía 16 años, oye, mamá, ¿no quieres que yo trabaje? Pero ella me dijo, no, yo prefiero que tú te enfoques en la escuela. Con eso tú me haces a mí muy feliz. Presenta.
Ahora ha sido aceptada por la Universidad de Yale en Connecticut. A pesar de ser indocumentada, no pagará un solo centavo por sus estudios. Aunque el mayor de los retos quizás esté todavía por llegar.
No, esto todo lo empaqué yo sola.
Por eso yo que dije.
No, sí. Quiero.
Me vas a querer más ahora que te vayas, me vas a extrañar.
Gesell Tobías, Voz de América, Dallas, Texas.
Esperanza. La Oficina de Censo de Estados Unidos reveló los más recientes cálculos sobre la composición étnica del país. El crecimiento de las comunidades hispanas sigue en ascenso, así como su capacidad de moldear el futuro político y económico de Estados Unidos.
Los hispanos siguen siendo la minoría más numerosa en Estados Unidos y después de los asiáticos son la comunidad que más rápido está creciendo en el país, no por influjo migratorio, sino por incremento natural, explicó a La Voz de América el demógrafo Ben Bollender.
De cerca de 321 millones de personas en Estados Unidos en 2015, cerca de 56 millones y medio son hispanos. Eso es cerca de 17,5% del total de la población.
Y según las más recientes estimaciones poblacionales de la Oficina de Censo de Estados Unidos, hay un estado en particular con gran concentración de hispanos.
La más extensa población hispana se encuentra en California. Si hablamos de incremento numérico, tan solo Texas añadió un cuarto de millón de personas hispanas a su población.
La generación de jóvenes nacidos después de el año 2000 es la más diversa, según Bollender.
Si hablamos específicamente de los hispanos, conforman un cuarto de esa generación, comparados con los millennials, que es cerca de uno de cada cinco, y comparados con los baby boomers, que es cerca de uno de cada 10.
El experto subrayó a La Voz de América que la importancia de todos estos datos no puede subestimarse.
Son utilizados por quienes hacen política, por líderes de negocios y también son usados para la investigación. Por ejemplo, las estadísticas de cáncer y otras cosas.
En abril de 2020 será la primera vez en que el Censo Nacional se conducirá en línea, seguido de visitas de representantes de campo que recopilarán la información restante. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, británicos a las urnas, la hora cero llegó y el incremento de un crimen contra la infancia.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you. En un histórico referendo, los habitantes de Gran Bretaña acudieron a las urnas para decidir su permanencia o su salida de la Unión Europea. En la madrugada del viernes se conocerán los resultados de una decisión que tendrá consecuencias en el ámbito político y económico, más allá de las fronteras del país.
Los votantes en Gran Bretaña acudieron a las urnas para decidir si el país debe permanecer o abandonar la Unión Europea. El primer ministro David Cameron, que ha liderado la campaña a favor de continuar en la Unión Europea, emitió su voto muy temprano y lanzó su invitación final a los votantes indecisos. Sin embargo, los mercados fueron positivos y apostaron en gran medida a la posibilidad de que los británicos no se separen de la Unión Europea, señaló Michael Ingram, analista de servicios financieros.
Es muy interesante observar cómo el comercio alrededor de la libra esterlina ha tenido una muy buena racha en las más recientes sesiones.
Algunos votantes que respaldan la campaña para dejar la UE indican que recuperar la democracia es algo vital para los británicos.
Creo que el gobierno por el cual tú votas es el que te debe gobernar. No existe un voto democrático en la Unión Europea.
Se anticipa que los resultados se den hacia las horas de la madrugada del viernes y si los votantes deciden salir de la UE, Cameron podría perder su mandato y probablemente se vería obligado a renunciar. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. A pesar de las leyes que en Estados Unidos prohíben dejar a los niños solos en los autos, los registros de fatalidades crecen. Al año, 30 menores mueren por esta práctica delictiva que crece en el verano.
La muerte de infantes dentro de los autos dispara las alarmas en los meses de calor. De acuerdo a la organización Kids and Cars, 37 niños mueren al año en Estados Unidos al resultar abandonados dentro de los vehículos por un adulto. El médico Pedro Sánchez García es pediatra y le explicó a La Voz de América los estragos de la hipertermia.
La temperatura corporal puede subir por encima de 110, 115 grados y eso básicamente lo que hace es que deteriora completamente la masa cerebral y el paciente muere prácticamente una muerte súbita.
Nos atrevimos a hacer la prueba dentro de un vehículo. El calor se elevó de manera rápida en aproximadamente 7 minutos mientras grabamos el experimento. La sensación es desesperante. Imagínense la situación de un niño indefenso dentro de un vehículo en estas condiciones y que ni siquiera pueda soltar el cinturón de seguridad. La vocera del Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade, Erika Benítez, nos dijo que esto puede ocurrir cuando hay un cambio de rutina en los padres.
También recomendamos que los padres se quiten un zapato y lo pongan en la silla al lado del niño para que de esta manera, antes de bajarse del auto, se acuerden de que está el niño atrás.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, el camino a la legalización del suicidio asistido en Estados Unidos y abre sus puertas una de las mayores ferias de tecnología.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
144 segundos de video se podrán transmitir ahora por Twitter. Así, la red social proyecta su expansión y capacidad entre sus usuarios con el propósito de ampliar sus mercados, que se han reducido en materia de nuevos suscriptores. California es el quinto estado en aprobar la aplicación de la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales, una tendencia que, a pesar de la controversia que genera, puede extenderse por todo el país.
El veterano militar Matt Fairchild se ha convertido en un experto en el manejo del dolor. Él tiene melanoma avanzado que se ha propagado a tumores en el cerebro. El veterano de la Segunda Guerra del Golfo toma ahora 20 pastillas diarias.
Los tumores ya no pueden ser tratados con radiación porque lo hicieron una vez y los tumores regresaron.
Matt sabe que su tiempo es limitado, un mes, tres meses. Todo es incierto y esto trae consigo trauma emocional para su familia. Fairchild está agradecido de que California aprobó la ley de derecho a morir el año pasado. Es el quinto estado en aprobar una ley similar. La doctora Lynette Setterquist, profesora clínica de medicina de la Universidad de San Diego, dice que aunque la ley tiene protecciones, aún quedan incertidumbres.
Muchos médicos aún no están al tanto de los mandatos de la ley. Además, quieren asegurar que los pacientes no sufran innecesariamente.
Aunque existe todavía mucha controversia, los que apoyan la ley tienen la esperanza de que pronto todos los estadounidenses tendrán similar acceso a la opción de terminar su vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la presencia de más de 1,000 empresarios impulsores de la tecnología, una de las ferias más grandes de ese campo en el mundo abrió sus puertas en la Universidad de Stanford.
Juan Dao Xuan quería ayudar a los niños de Vietnam que no tuvieron la oportunidad de aprender inglés, así que utilizó su experiencia enseñando a su hija y creó un app que ahora goza de versiones que enseñan el francés y vietnamita. Pronto tendrá versiones para español y chino. El fundador de Monkey Junior es uno de cientos de jóvenes emprendedores de 170 países que participan en la Cumbre Global del Espíritu del Emprendedor, o GES, por sus siglas en inglés.
GES es una oportunidad para que nosotros compartamos y aprendamos de cada uno, especialmente los inversionistas, de otras experiencias y otros emprendedores. Precisamente hablé con unos pocos mentores y aprendí mucho de ellos, así que es una gran oportunidad.
La cumbre comenzó en 2010 en Washington y regresó este año a Estados Unidos después de haber pasado por Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia, Marruecos y Kenia. Aquellos en la cumbre tienen la oportunidad de presentar sus compañías a inversionistas y asistir a talleres y paneles con líderes empresariales y funcionarios gubernamentales. Henry Llanos, Voz de América.
Con una celebración muy especial para uno de los habitantes del zoológico de Edimburgo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Belu, que en francés significa peludo, fue el homenajeado. Un chimpancé de 2 años para quien los protectores del zoológico prepararon una selección de sus comidas favoritas envueltas cuidadosamente para la ocasión. El pequeño chimpancé hace parte de una rama de raza pura en Occidente y como tal, su especie ha sido catalogada como una de las que se encuentran en vía de extinción. Les informó Lina Correa.